Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Testing 1-2-1-2. Ya saben que es nuestro tono de la Universidad del Amor. Este es episodio número 3, doctor.
Número 3. Estamos adelantando nuestros estudios de amor y de superación.
Muchas gracias por llegar y pues enseñarnos esta clase, doctor.
Bueno, sí, estoy aquí porque yo soy tu profesor de amor del corazón. ¿Cómo tener una mejor vida, tener más amor en tu vida, a ti mismo, otras personas y un poder superior? Ese se llama Universidad de Amor.
Y le apuesto que hay mucha gente allá afuera que nos escucha y que dice, ay, no, están locos, ¿cómo puede existir el amor? El amor es un pensamiento. Claro, aquí el doctor Ávila ha dedicado toda su vida a la psicología y ha escrito 4 libros para estudiar lo que es el cerebro cuando te enamoras y cómo puedes tener esos efectos de amor todo el resto de tu vida y no vivir amargado como mucha gente a veces suele quedarse.
Es verdad, hacemos muchas investigaciones y unos estudios, no solamente de amor romántico, pero amor entre amistades, entre hijos, entre trabajadores, mucho amor, la energía. Autoestima también, cómo tú te sientes a ti mismo. Sobre todo es algo universal, que aplica a muchas cosas en la vida para superarte y ser más feliz. Eso es lo que estamos haciendo hoy.
Y eso es lo bueno que me gusta, que aquí estamos enseñándote cómo algo que de verdad es algo esencial, pero a veces lo ignoramos, y cómo enfocarnos y regresar a esa felicidad, ¿no?
Sí, porque muchas veces, como hablamos, en la escuela no se aprende esto, no se aprende matemática, otras cosas, pero no se aprende cómo ser feliz, no se aprende cómo tener buenas relaciones, no se aprende cómo tener autoestima, cómo superarte a tu mundo. So, eso es lo que estamos enseñando a la gente hoy, cómo tener la vida plena y controlar tu mente y tus emociones. Entonces, hoy vamos a tener un curso muy interesante que se llama ¿cómo ser un genio emocional?
¿Cómo ser un genio emocional? O sea, ¿cómo ser como un Einstein? O sea, una persona que tiene cerebro en el amor.
Que tú puedes, no solamente amor, pero cómo controlar tus emociones, cómo superar tus emociones y tener todos los días mejor relaciones con todo el mundo en tu vida. No solamente tu pareja, por tus trabajadores, sino tus hijos, tus amistades. Y muchas veces la gente dice, bueno, algunas veces dicen, no, sería la vida mejor si no tengo emociones. Por ejemplo, no siento miedo, no siento tristeza, no siento nada de eso. Y alguna gente dice eso, pero la verdad es que si tú no tienes emociones, no vas a sentir alegría, no vas a sentir amor y cosas bonitas. Y muchas veces las emociones tienen algo especial porque nos dan como una pista, te dan información. Pero en tiempos antiguos, si hay un dinosaurio, entonces hay miedo. El miedo te dice, corre. O pelea, So, esa emoción tiene... Es un instinto, Y la parte de evolución te ayuda a sobrevivir, Si tú no escuchas esa emoción. O disgusto, Por ejemplo, si tú comes algo y te da como una cara de disgusto, eso te dice que la comida está mala, Está podrida.
Sí. Disgusto. El doctor es cubano y se le sale lo chico, tú sabes.
Entonces, eso quiere decir que la emoción es como una pista, Y si tú tienes un bebé llora, tú sabes que necesita comida, necesita que lo cambie. También hay investigaciones que dicen que el pariente's emociones afecta a su hijo. Por ejemplo, el pariente con la cara feliz hace al niño también feliz. Sonríe el niño.
Porque es ahí donde estamos hablando del lenguaje corporal, del cuerpo. Y ahorita, pues, en esa etapa cuando los niños no tienen lenguaje hablado, lingüístico, entonces ellos lo pueden detectar con la pura visión,
Con la cara, Solo, hablamos una vez que con tu sonríe, tú liberas unas químicas en el cerebro que hace sentir feliz. Niño te mira el pariente, si está con una sonrisa, el niño también hace lo mismo y se siente bien. O si está amargado el pariente, el amargado tiene la cara así seria, entonces el niño también va a recibir esa energía. Eso es algo muy importante.
Y mucha gente piensa que no existe esa energía que transmitimos, pero yo soy una de las personas que dice que obviamente nuestro cerebro se mueve con sangre y oxígeno, pero esa base de energía, o sea, como electricidad. Yo soy de las personas, doctor, que piensa que sí podemos transmitir esa energía el uno al otro, y es con una visión. Yo me gusta mucho observar a la gente y ver cómo se comportan, porque eso quiere decir como traen lo de adentro, lo están reflejando afuera.
Es verdad. Y sabes que tú puedes estar infectado en una forma negativa con gente negativa. Por ejemplo, tú entras a un cuarto y tú estás con chisme y cosas negativas, tú empiezas a sentirte así, como deprimido o mal. O si tú vas a un cuarto de gente positiva, gente que sana alegre, tú también puedes recibir esa energía. Es como un catarro, una gripa que te puede infectar.
Te contagia.
Y te contagia en la forma buena o la forma mala. Sus emociones son contagiosas. Eso es muy importante de saber.
Ok, y aquí la llave usted que nos va a enseñar, pues ahora es de cómo controlarlas,
Cómo entenderla, controlarla y cómo expresarla en una forma que te puede ayudar a ti mismo y a otras personas. Eso es lo que vamos a hablar. Parte de tu cerebro, que se llama la amígdala, interpreta las emociones. Por ejemplo, el miedo. Hay gente que tiene un trauma en la vida. Por ejemplo, lo atacaron de joven o violación, algo así.
O un perro que los siguió sí. chiquitos, algo
y,
así.
Y entonces ya como adulto, escucha una bulla chiquita y brinca, ¿no? Uh-huh. Y brinca porque tiene ese miedo que está exagerado.
Quedaron así espantados.
Sí, porque su cerebro no puede interpretar la situación en una forma real. Y lo interpreta de una forma con miedo.
Entonces digamos, doctor, que esa persona, ese trauma, los dejó como estancados en así como en un cambio y no cambia la transmisión.
Eso es, you know, su cerebro está en esa forma enfocado en solamente el miedo, ¿no? Entonces, cada cosa chiquita, you know, una bulla chiquita, o piensa que la gente está persiguiéndole, you know, están mirando atrás, y siempre están como vigilando, ¿no? Tiene esa precaución que viene de su cerebro que está dañando, ¿no? De la trauma que tuvieron años para atrás, you know? Una violación, un ataque de joven, you know? En gente que van a la guerra, ¿no? Que van los soldados también. Vienen y miren gente muerta, entonces vienen para acá y todavía tiene ese, se llama PTSD, la parte traumática, ¿no? Del pasado.
Y usualmente una persona que tiene ya un sistema así muy avanzado, ¿como cuántas terapias usted le tiene que dar para que se suelten?
Puede ser, you know, 10, 20, depende de la persona, ¿no? Y depende del tiempo que pasó la trauma. Hay gente que va a la guerra y no hay problema, ¿no? No tiene esa reacción you know, psicológica. Otra persona, you know, unas cosas chiquitas, como un perro, y le mordió, y eso les queda por toda la vida. Depende mucho de la persona y otros traumas que han tenido.
Sí.
Yo le llamo la cáscara de huevo, cabeza, o la cabeza dura de hierro. Sí. Hay dos clases de personas. La persona que tiene la cáscara de huevo es una persona que se pone más débil con cada trauma. Se pone más emocional. La persona con cabeza dura, you know, se pone más fuerte con cada trauma. You know, se dice en inglés resilience.
Más así adelante, tírame más y vamos a ver de qué estoy hecho. Cosa,
¿eh? Problema, yo creo que tú tienes la cabeza dura, ¿no? Tú tienes la cabeza de hierro, ¿no?
No, en ciertas cosas, la mera verdad, doctor, yo he aprendido a llegar a este nivel porque... Yo era una persona que soy el baby de 8.
Consentido, ¿no?
Sí, yo era el consentido. Y pues siempre estaba en un pedestal.
¿Nachincito?
Sí, Nachito me dice. Nachito el bebé. Pues en ese pedestal, pues gracias a Dios, mi madre, mi padre y mis hermanos me cuidaron. Y yo creo que por ese mismo cuidamiento me previnieron que no pasara por muchas cosas y después en la vida como que, ¿qué pasó? Y las tuve que enfrentar. Y ya que las enfrenté fue cuando ya vi que no era tan mala la situación.
Ok, pues tú estabas sobreprotegido, ¿no? De niño, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué no es la gente que está sobreprotegida entonces sale al mundo y tiene mucho miedo? Porque no está acostumbrado a las cosas malas. Porque los padres siempre lo estaban protegiendo. Y eso es parte de la situación, ponerte la cabeza de hierro, ¿no? La cabeza dura, que tú puedes cambiar el dolor a poder.
Sí.
Puedes transformar lo malo a lo bueno. Eso es muy importante en las terapias. Eso es lo que hacemos cuando tenemos víctimas de trauma. Accidentes, ¿no? Por ejemplo, un accidente de auto.
Sí.
You know, tú tienes pesadillas, tienes miedo de ir otra vez en la carretera. You know, hay muchas cosas que vienen en tu mente por lo que te pasó.
Tengo una amiga que ya no maneja porque tuvo un accidente.
Sí, eso pasa mucho, ¿no? Entonces, hacemos terapia para ayudar a la gente, a recuperar esa confianza en sí mismo y en manejar o lo que tiene que
hacer. Es como, digamos, los hace que enfrenten el problema y que dice, como dicen en inglés, deal with it, o sea, enfréntalo y descífralo, ¿no?
Yeah, dice que tomar acción, aunque hay miedo, ¿no? Aunque hay miedo, ¿no? Tú voy a tomar acción, por ejemplo, ir a caminar, ir a manejar, lo que sea, ¿no? El miedo no te va a parar de hacer lo que tiene que hacer.
Claro.
Es la cosa. So, tomar acción. A la otra parte de la mente también se dedica de si tú quieres ir adelante o si tú quieres retrasarte. Por ejemplo, en la parte de la mente de la parte izquierda dice que si tú quieres, por ejemplo, conocer más personas, quieres salir y tener la vida social, y eso es como la alegría, ¿no? La persona que tiene esa parte tiene alegría. Si está dañado, tú evitas a las personas, no quieres salir, te quedas en la casa y tiene como depresión y tristeza. Esa parte del cerebro, de la izquierda del cerebro.
¿Y eso puede también resultar de que una persona se dé un golpe, algo cayéndose en una bicicleta?
Sí, golpes, un stroke, un infarto cerebral también. Y también puede ser genético también. La gente que nace así con esa parte del cerebro que no está desarrollado.
Sí.
Y entonces, ellos evitan la vida.
Ajá.
Y entonces, no quieren tener la parte de alegría.
¿Y no hay ninguna manera de codificarlo y ayudarle a esta persona?
Bueno, sí, la terapia puede ayudarlo a cambiar sus pensamientos, ¿no? Porque sabemos que los pensamientos pueden cambiar tu cerebro. Hay unos estudios que tu cerebro puede cambiar y tener más neuronas. Entonces, quiere decir que tú puedes superar eso con la mente, con tiempo y terapia.
Oh, mire.
Eso, otra parte de la mente, la parte derecha, es evitar las situaciones malas.
Sí.
Hay gente que tiene eso dañado, entonces no tiene miedo y entra en situaciones peligrosas.
O ellos piensan que es como si nada.
Ya, pues, la estufa caliente lo tocan y se queman, pero esa parte del cerebro no le dice que tienen precaución. Eso es un problema. Eso no evitan las cosas porque esa parte de la mente está dañada.
Y yo no pensaba que fuera así. Yo pensaba que la mayoría de todos los pensamientos y los sentimientos que sentimos como seres humanos que eran por las experiencias que pasamos, pero ahorita que nos está relatando esto de que puede ser por falta de crecimiento del cerebro, eso es muy interesante.
Sí. Y daño al cerebro, accidentes, bueno, infarto cerebral.
Cirugía,
cirugía puede ser también genético también. Eso es muy interesante. La otra cosa que me dice importante es que tu percepción, lo que tú piensas, puede indicar lo que tú vas a sentir, por la forma que tú lo miras, ¿no? Te voy a decir un ejemplo. Vamos a decir una chica, tú estás en una fiesta y hay una muchacha muy bonita que tú quieres hablar con ella mucho tiempo, una persona muy interesante, y tú empiezas a hablar con ella y ella se va caminando para allá. Okay. Ahora, ¿cómo te vas a sentir? Okay, la forma que tú te sientes depende de lo que tú piensas, de lo que pasó. ¿Cómo es tu interpretación?
Como tú te hagas sentir a ti mismo, ¿no?
Sí. Por ejemplo, si tú dices, bueno, ella es muy arrogante y es presumida, entonces tú te vas a sentir como un poco de coraje, ¿no? Como esa persona, ¿cómo le hace?
¡Qué mala!
Okay. Pero si tú piensas, ay, yo no sirvo para nada, no me quiere, tú te vas a sentir triste de la misma situación. O si tú dices, bueno, ella parece que está preocupada de sus problemas, entonces tú te vas a sentir bien, no te va a preocupar. So, depende de cómo tú miras la situación mentalmente, eso te va a afectar cómo tú sientes de la situación.
Entonces, digamos, como tú elijas qué botón presionar en tu mente, tú tienes el control.
Eso es.
Y muchas veces no pensamos que no tenemos eso, que los sentimientos te van pasando así, pero aquí lo que queremos que aprendas es de que tu mente es como, digamos, un músculo cuando haces pesas.
Sí.
Entre más le hagas de esa manera, más se te va a hacer fuerte.
Eso es como una computadora, ¿no? Que tú pones la información correcta, entonces sale un programa especial, ¿no? Si tú dices, bueno, yo soy una persona de valor, ¿no? Y tal vez ella está ocupada, tiene otras cosas en la misma.
Claro.
No tiene nada que ver conmigo. Si tú dices, bueno, ella no me quiere porque yo soy feo, yo soy malo. Entonces, te vas a sentir triste.
Claro.
O si ella es presumida, te vas a sentir con coraje. Eso es muy importante, qué pensamiento tú tienes y cómo tú interpretas la situación, cómo tú lo ves, ¿no? La situación.
Todo es perspectiva.
Perspectiva, esa es la cosa. Ahora, cuando hablamos de eso, te voy a preguntar una pregunta a ti. O sea, que muchas veces hablamos del hombre y la mujer, ¿no? O sea, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus.
Claro.
Es un libro famoso. Y el libro mío se llama Los tipos de amor. Ahora, si te pregunto a ti, Nachin, ¿las mujeres y hombres son diferentes en su forma emocional? ¿Sí o no?
Yo digo que sí. Yo digo que, ¿y eso a qué se debe?
Bueno, te voy a explicar ahora. Te voy a hacer unas preguntas, a ver. Esto es un quiz, ¿no?
Oh, okay.
Una prueba chiquita.
Échasela.
A ver si tiene crédito.
Vamos a sacar una A.
Eso, vamos a ver, ok. Primero, te voy a preguntar, okay, ¿hombre y mujer? Okay, si, ¿quién tiene las emociones más intenso, más fuerte, el hombre o la mujer?
Yo digo que depende de la personalidad.
Ok, pero aparte de eso...
Ok, ahorita en la pregunta... Okay.
En el sexo,
disculpe, estoy siendo político.
Okay. De hombre o mujer, ¿qué tiene más intenso las emociones?
Y los hombres.
Ok. ¿Por qué, Nachin? Eso, muchas veces la gente dice que la mujer, porque la mujer dice que es más hormonal, más emocional. ¿Tú no crees que es la mujer?
No, porque yo soy hombre y yo soy bien emocional.
Ah, ok.
Y yo sé que muchos hombres nos quedamos callados, que somos muy emocionales.
Cinco puntos.
¿Sí?
Cinco puntos.
Ok. No, dame $500. Firma Las Vegas.
Bueno, es otro mundo. Ok. Tú estás absolutamente correcto, porque los hombres son más intensos en las emociones. Los hombres, cuando tienen una pareja con su novia o esposa, su corazón late más fuerte.
Sí.
La presión sale más. Ellos tienen más reacción física.
Ahí es donde dicen que te palpita el corazón porque estás enamorado.
Sí, pero también con coraje también, ¿no? Vamos. Con coraje.
Porque estás cuidando tu mujer, tu hembra.
Sí. Pero también porque a la mujer le gusta discutir, a la mujer le gusta hablar. El hombre no, ¿entiendes? El hombre, si quiere escapar, ¿no? Al gimnasio, a tomar unos cervezas, ¿no? Porque él no puede tolerar su cuerpo con tanta excitación. En forma emocional, porque el hombre es más intenso, su corazón late más rápido y tiene presión más alta cuando hay una discusión. Y la mujer no, la mujer le gusta hablar, sigue haciendo hablando.
¿Y qué eres esto? Y no me das ni para los highlights, desgracia.
Eso es la cosa. So, muchas veces la gente no sabe eso, que el hombre sufre más cuando hay una pelea.
Gracias, doctor. Ahora usted de mi high five. Ahí está. Mire, porque usted, la mera verdad, está haciendo una revolución con esto que le acaba de decir, porque... Dicen que la mujer es el sexo débil. Será en ciertas áreas, pero el hombre es el que es más débil, porque nosotros fuimos creados por una mujer y vemos el reflejo de la mujer y decimos, mira, pues aprendemos. Y como usted dice, emocionalmente, naturalmente, somos así.
Sí, la cosa, y físicamente, ¿no? Pero estamos hablando de la parte física y de la parte
nerviosa.
Del sistema nervioso, que te pone más así, ¿no? Alta presión, más agitado, en la forma intensa. Ok. Ahora, otra pregunta. Okay, tienes 5 puntos. Vamos a ver otros 5 puntos más si tienes.
Los 5 puntos ahí del este de Los Ángeles para los tamales, vamos.
Okay, vamos. Ahora, número 2. ¿Quién es más, vamos a decir, expresivo en emociones, la mujer o el hombre?
La mujer.
Ok. Esto, o sea, que no es tan cierto.
No.
Tengo 2.5 porque depende de otros factores.
Aparte,
la mujer puede ser un poquito más expresiva.
Ajá.
Bueno, déjame cambiar esto. ¿Quién es más? ¿Quién puede leer las emociones de otras personas mejor?
O las mujeres.
Ok. No.
No.
Depende de la situación. Ok. Te voy a decir. Por ejemplo, si una persona es muy expresiva, su cara, esa persona tú puedes saber, ¿no? Con lo que estás sintiendo, ¿no?
Sí,
una persona
que
se sonríe, you know. Otra persona que tiene el poker face, que sí, que no tiene la emoción, es difícil saber. Tú eres un poco poker face, yo creo, ¿no? ¿Tú no enseñas mucho tus emociones o sí?
Creo que soy, depende de la persona con la que esté.
Okay.
Si estoy con un amigo y le voy a enseñar que estoy a gusto, pero cuando es de negocio, trato de poner las emociones al lado.
Hay gente que tiene la cara así, muy, ¿cómo se dice? Sin emoción, ¿no? Y otras personas son muy expresivas. Eso es una forma, si tú sabes leer a esa persona. Otro factor es, dos hombres y dos mujeres se pueden leer las emociones mejor. El sexo, el mismo sexo. Si es diferente sexo, es más difícil. Hombre y mujer, you know, es más difícil saber lo que siente la persona.
Porque hay muchos deceivers, como dicen en inglés, muchas personas que te pintan, te dan gato por liebre, como dicen, ¿no?
Puede ser.
No los puedes leer y al final de cuentas son unos mentirosos o mentirosas.
Bueno, puede ser, ¿no? Pero también tú tienes mala experiencia. Pero no,
es como ver la vida, es perspectiva.
Eso, pero no, eso porque somos diferentes, ¿no? El sexo diferente, eso es diferente saber. Otro factor en leer a otras personas emociones es si tú la conoces a la persona bien. Por ejemplo, tú puedes tener un amigo de muchos años y tú sabes que se sonríe de una forma y ya está un poco bravo. O una forma de sus ojos que indica que está disgustado. Porque tú lo conoces muchos años.
Claro.
So, depende también. Si tú conoces a la persona muchos años, eso depende de si tú puedes leer sus emociones.
Y esto es digamos, esencial porque si llegas a ese nivel en el cual puedes leer las emociones de tu pareja, pues te ayuda mucho para no meter la pata, como dicen, ¿no?
Sí, para no enojar a la persona. Y también en negocio, por ejemplo, tú dices como en tu trabajo, ¿no? Cómo leer las emociones de tu jefe. Vamos a decir, otro factor es quién tiene el poder en la relación. Por ejemplo, tu hermana chiquita, tú no le interesa tanto como siente, pero si es tu jefe, tú quieres saber, antes de ir a pedir dinero, tú quieres saber cómo se siente el jefe. ¿Está en buen humor? ¿Está bravo?
¿Cómo le fue este fin de semana? ¿Comió elote y chorizo en tacos o qué?
Eso, ¿tuvo buena comida? ¿Tuvo con su esposa? ¿O está enojado en otra forma? So, tú lees más las emociones de la persona que tiene más poder que ti. Eso es algo natural de la persona.
Yo, ¿sabe que como yo leo a las personas, yo me fijo en los ojos. Y en los ojos de ahí la persona, como dicen, es la llave del alma.
Eso es.
Ahí se ve cómo la persona es en realidad. Aunque sea yo, yo veo y me fijo. Digo, si esta persona me está leyendo, y de ahí lo traduzco, obviamente, a mi cerebro y a mi corazón. Y ahí es donde siento lo que dicen la corazonada. A ver si se siente bien o a ver si se sienten mal.
Right. So, tú tienes lo que se llama empatía. Tú puedes sentir lo que siente la otra persona. Eso es un talento que vamos a hablar después, el talento emocional.
¿Para el otro episodio?
No, no, hoy.
Más tarde. Muy bien, okay.
Es un curso grande hoy, ¿no?
Muchas cosas.
Okay, ahora, otro factor es, vamos a decir, ¿quién es más expresivo? Ahora, tú metes a la mujer y eso es correcto. Okay, 5 puntos para ti.
High five.
La mujer americana, por ejemplo, en Estados Unidos, sí es más expresiva. Ella se sonríe más. Ella tiene más expresiones de manos. Ella toca a la persona, se toca más, you know, mira en los ojos más. El hombre americano, Estados Unidos, no es tan expresivo emocionalmente. En tristeza, en cosas así, solamente en coraje. Porque, por ejemplo, vamos a decir que tú estás jugando, fútbol, ¿no? Y entonces tú no haces un buen trabajo hoy, tú vas a tu amigo, dame un abrazo, amigo, me siento triste.
Eso, no,
quítate aquí, ¿qué te pasa? You know, tú tienes que ser hombre, ¿no? Muchos también latinos, ¿no? So, muchas veces no expresamos esas emociones porque no es algo que está acostumbrado, ¿no?
Y no es aceptable.
En la cultura que nosotros somos. Por otra cultura, por ejemplo, en Grecia, los romanos se besan y se abrazan.
Sí.
Y está bien, ¿no? Eso depende.
You were eating carrots.
eso es otra cosa. So, eso también depende de la cultura, ¿no? So, la cultura, you know, en nuestra cultura, eso no se usa mucho, ¿no?
Sí.
Los hombres sean tan, you know, emocionalmente expresivos de tristeza.
Pero en los latinos también creo que es igual, porque en el lado latino, con nosotros nos enseñan, ya seas mexicano, centro sudamericano, el Caribe.
Sí.
De ser alfas, de ser el macho.
Esa es la cosa. Entonces, no expresiva el amor, sino tú tienes que ser el hombre. No puedes, cuando tú estás triste, no puedes decirlo. Cuando tú estás así doloroso, no puede hablar. Uh-huh. So, eso es algo que también perjudica al hombre.
Te limita, ¿no?
Limita, porque es bueno expresar tus emociones, ¿no?, en formas adecuadas, ¿no? Eso es lo que podemos hablar.
Yo creo que, como por ejemplo en mi caso, yo ahorita que ya estoy en mis 30s, acabo de cumplir los 30s, ¿ok? De que estamos ahorita en esta edad, yo me veo como que en cuanto más crezco en la vida, más menos me preocupo por lo que dicen de fit in, o sea, estar que otros me acepten, sino que estoy en una etapa en la cual yo me quiero aceptar yo mismo. Y yo sé qué es lo bueno y qué es lo malo. Mientras no haga cosas malas, estoy bien. Pero tener una relación con uno mismo es intenso para poder reflejarlo en los demás, ¿no? Pues es bueno y esencial.
Es una perspectiva que tú te vas a ti mismo, you know, como tú eres, ¿no? Que tú te vas a expresar, you know, tu forma de ser, ¿no? Es auténtico, ¿no?, con tú mismo. Uh-huh. Y si tú eres una persona sensible, ¿te acuerdas? Hablamos en el libro mío de los tipos de amor. Sí. Que hay hombres que son emocional. Y como 40% de los hombres son emocionales, pero esos hombres algunas veces no se sienten cómodos en la vida porque la gente no puede aceptarlo.
Sí.
En los 30 y más de edad, él empieza a saber, eso, yo soy así, ¿no? Yo soy una persona que me gusta los poemas, me gusta sentir. Uh-huh. Y es bien, ¿no? No quiere decir que soy un hombre débil, pero yo tengo fuerza interior.
Ahí es donde también puedes salir una, digamos, como problemita con la pareja si, digamos, la persona empieza a encontrarse y se da cuenta de que le gusta otra cosa y la pareja, mira este viejo, ahora que ya tiene canas, ahora quiere andar bailando. Eso acá, se quiere hacer DJ.
Quiere hacer poema en la playa y acostarnos en la playa.
Dice que quiere hacer comedia. Ay, sí.
Algo así, ¿eh? Pues, ¿sabes? Hablando de hombres y mujeres, tú sabes que hay diferencia en lo que afecta a las emociones del hombre y la mujer. Por ejemplo, el coraje. Uh-huh. Ahora, lo que la mujer, lo que le da coraje a ella, es pensar que el hombre no le está dando atención. ¿Okay? Por ejemplo, cuando él se olvida de un aniversario o un cumpleaños, entonces se pone brava. Dice que él no me quiere. ¿Entiendes?
Y no importa el tipo de mujer, en general eso es así.
En general, ya, la mujer para ella, atención es muy importante, ¿no? Que él se acordó de algo importante. Ahora, si ella se olvida de tu aniversario, ¿eso te va a molestar a ti como hombre?
Sí.
A ti.
Óyeme, ¿qué pasó? ¿Me vas a regalar un Nintendo?
No, pero hay hombres que no le importa porque ahora no tengo que gastar, no tengo que llevarla a pasear porque se lo olvidó. Sí. Hay hombres que no le importa. So, pero el hombre, eso no está importante, ¿no? Eso de los aniversarios, eso no está importante. Pero
yo, la mera verdad, la única fecha que me acuerdo de mi cumpleaños es la mía.
Eso es, la tuya.
Okay. Que me dicen, no, que va a ser el cumpleaños. Disculpa.
Eso es. Sí, pero el hombre, no, eso no está importante. Pero para el hombre lo importante es la parte territorial.
Ajá.
Por ejemplo, si alguien está invadiendo tu territorio, por ejemplo, tú estás en una barra y un hombre habla con tu mujer y una concreta, entonces eso te va a poner bravo, ¿no? Está entrando en mi tierra. O
si yo la emborraché porque esta es la que voy a llevar.
Pero también, por ejemplo, tu posesión, lo que tú tienes, eso también te va a afectar. Vamos a decir que tú tienes, yo sé que tú tienes unos carros bonitos, ¿no? De deportivo.
Sí.
Vamos a decir que alguien viene y te araña el carro tuyo. ¿Cómo te va a sentir?
Le voy a hacer una llamada a mis amigos los cholos y vamos a hacer... No, te llena.
Sí.
Ese carrito que tengo una Mazda RX-7 84, esos viejitos, pero lo tengo de carreras. Una vez que vi que alguien se le acercó en un car show y con unas llaves y lo raspó.
Porque esa es tu posesión, ¿no? Eso es tu territorio, ¿no?
Es tuyo.
Cuando alguien invade tu territorio, para el hombre, eso es lo que te hace a ti sentir coraje.
¿Y eso a la mujer también le afecta o no?
No tanto, ¿no? Para ella, ¿te acuerdas? Es atención, ¿no? Y es esa atención de que te acordaste de algo especial para ella y los detalles. Las mujeres son más detallistas.
Yo en lo que me fijo también, doctor, de que la mujer puede estar en un estado de coraje. Y si le das algo de comer, cambia instantáneamente.
Algunos sí, la parte química puede, algunas mujeres eso le afecta también.
Le ayuda cuando digiere algo, el cerebro le dice, ok, estás más tranquila.
Puede ser, algunos, ¿no? Endorfinas y otras químicas que pueden salir. Uh-huh. Pero lo importante es que hay diferentes formas de pensar, ¿no? Hombre y mujer, y eso afecta cómo se sienten sus emociones. Uh-huh. Ahora, nuestra meta, hombre y mujer, es tener algo muy especial que se llama la inteligencia emocional.
Okay.
Ahora, muchas veces la gente piensa que la inteligencia es algo de aprender, ¿no? De los libros, ¿no? Uh-huh. Que, cómo leer bien o cómo hacer matemáticas. Pues, ¿sabes qué? En estos días estamos estudiando que hay diferentes inteligencias. Por ejemplo, inteligencia física, ¿no? Gente que son buenos en deportes. Inteligencia de arte, de música.
Entonces, ya ahorita en este mundo, digamos, la rama de la psicología ya está dándose cuenta de que para considerarse inteligente, no necesariamente tienes que saber todo lo de un libro, ser como usted, un profesor que tiene como 4 doctorados, ¿verdad? Sí.
Bueno, hay diferentes tipos de inteligencia. Por ejemplo, tú puedes ser inteligente espiritualmente, ¿no? Tú tienes un don de ser espiritual. O tú puedes ser un don de emocional, ¿no? Con las personas o social. tú puedes hacer muchas amistades fácil, ¿no? Y la gente te quiere. Eso, eso es una forma de inteligencia. La inteligencia emocional es algo muy, muy interesante que vino como en 1995, un libro que escribió Goleman. Inteligencia emocional. Quiere decir que hay tres partes de esa inteligencia. Uno es conocerte a tus propias emociones, cómo te sientes. Número dos, cómo controlarlas, manejarlas. Y nos mostrás cómo sentir las emociones de otras personas. Esas son las tres partes de la inteligencia emocional. Y son muy, muy, muy importantes y muy inteligentes. Por ejemplo, número uno, conocerte tus emociones. Ahora, yo tengo clientes en mi terapia que yo les pregunto, ¿cómo te sientes? Y dicen, bueno, bien o mal. Yo, bueno, eso no es una emoción, eso es un estado general, ¿no? Todo el mundo tiene bien o mal. Una emoción sería tristeza. Sería alegría.
Ok, ¿qué es lo que sientes adentro?
Sí, eso es algo muy importante. Y la gente que saben cómo definir sus emociones son más contentos y tienen más depresión porque pueden verificar lo que siente y cómo cambiar eso. Por ejemplo, hoy me siento deprimido y desilusionado.
So, en este caso, lo que nos está diciendo es de que ser honesto consigo mismo de lo que sí estás sintiendo te ayuda a liberarte.
Eso, exactamente, ¿no? Es liberarte y, y tener diferentes emociones. Por ejemplo, ahora, tú conoces lo que se llama emoji, ¿no? Emoji son unos símbolos de emociones.
Del teléfono.
Okay, ahora, yo tengo uno aquí y te voy a enseñar qué emociones emoji tú tienes hoy, ¿ok? Mira estas que están aquí.
Aquí estoy viendo, tenemos la primera, es una carita así sonriente. La segunda es una carita así como de, ok. Y la tercera es como, ¿qué pasó? Aquí estoy. Pregúntame lo que quieran.
Ok. So, ¿cuál de esas tres emojis, esas caritas, tú te sientes hoy, Nachin?
La primera, gracias a Dios.
Ok. La primera es...
De la sonrisa.
Ok. Una sonrisa dice con ojos sonriente. Ok. Ok. Eso tú tienes como una alegría hoy especial.
Claro.
Okay. Pero es muy importante saber, ¿no? Porque lo que tú sientes y lo que tú explicas, eso te puede ayudar a superarte, ¿no? Y muchas veces la gente no sabe hacerlo. Su número uno es entender tus emociones. Número dos, manejar las emociones. ¿Cómo controlarlas si te controla a ti? Por ejemplo, el coraje. ¿No? Hay mucha gente que tiene mucho genio, ¿no?
Sí.
Yo sé que tú me dijiste una vez que tú estabas en gimnasio y la gente te miraba de una forma y tú reaccionaron.
Sí, antes, ¿no? Sí, sí. Antes que no tenía así como la práctica en mis emociones, yo lo tomaba como mal, como que me están viendo esto.
Y quieren pelear contigo, quieren hacer algo malo. You know. So, hay gente que son así, you know, son muy rápidos de tener coraje y genio. So, un ejercicio que podemos hacer, eso para la gente que está escuchando, es primero pensar de la emoción genio como un color. Okay? Por ejemplo, puede ser el color rojo.
Okay? Okay.
So, imagínate cuando tú estás en coraje, que tú puedes imaginar que tu todo cuerpo está lleno de ese color rojo. Y siéntelo. ¿Cuál es ese color? Es picante, es como así. Y después pensar que un color de paz que viene, como un color, ¿qué sería un color para ti de paz?
Blanco.
Un color blanco, que subiera un color blanco que está por todo tu cuerpo, entonces te está tranquilizando esa energía. Y eso te va a ayudar, ese ejercicio tan sencillo te puede ayudar a controlar y manejar esas emociones.
Es como transformar tu cerebro, de cambiarle de un cambio al otro, cambiarle el canal.
Sí, cambiarle, ¿no? Y tal vez puede caminar o ir a un lugar, ¿no? Un poco tranquilo. Pero no empezar a pelear, ¿no? Porque mucha de esa gente empieza a decir malas palabras a su pareja o algunos hasta le pegan, ¿no? O rompe cosas, ¿no? Hay gente que se deja llevar por la emoción de coraje.
¿Sabe ahora lo que yo hago? Yo cuando, digamos, ando en un lugar en el cual yo sé que hay muchas emociones también por otras personas, en vez de meterme a ese nivel, lo que hago, como dice, yo me pongo en un canal en el cual digo, ok, yo vengo aquí conmigo mismo y lo que ellos piensen es lo que ellos piensan, pero lo que importa es lo que yo pienso de mí mismo y no me tengo que aceptar, dejar ser como una esponja y absorber todo.
Es una forma de separarte de la energía negativa. Por otro, es una forma de mirarlo como un color, ¿no? Por ejemplo, muchas veces la emoción tiene mucha fuerza en tu mente que te controla. Si tú lo cambias un color, ya no es nada tan poderoso. Es un color solamente, un color que tú puedes cambiar. Son el rojo a blanco.
Y tú tienes el control.
Eso es lo importante. Tienes control y eso te da más autoestima que tú puedes cambiar la próxima vez que viene ese coraje tan fuerte. Porque tú puedes manejar el coraje y no el coraje manejarte a ti. También puede ser tristeza. Tristeza puede ser un color, por ejemplo, negro, ¿no? Un negro que está muy triste y no puede
cambiar. ¿Es malo llorar?
No, es bueno expresar emociones. Que
porque yo cuando lloro, que así que a veces que voy manejando, que me acuerdo de mis padres o algo así, una cosa que me toca, me gusta llorar porque lo suelto y ya cuando lo suelto me siento así...
A gusto.
Sí, se llama catharsis en inglés. Okay. Es una forma psicológica de sacar lo malo, ¿no? Sacar uh-huh. esa energía, las emociones, ¿no? Y después, you know, liberarte, ¿no? Uh-huh. So, es una forma también de transformar las emociones.
Okay.
En este caso, you know, tristeza puede ser otro color, como, ¿qué color te gusta de alegría?
El azul.
Ok, hey, pasa lo mismo.
Sí. Me está pasando la energía.
Eso, okay. Okay. So, el azul sería un color
así. Y aquí
así.
También estoy viendo en su mente que dice que me quiere dar $1,000 este fin de semana. Bueno, doctor, yo no sé por qué usted me quiere dar tanto dinero.
Dame tu carito primero, entonces cambiamos. Ok, entonces, yeah, el azul, no sé, tú, mira el azul por todo tu cuerpo, te sí. dando una alegría, ¿no? So, es un ejercicio muy poderoso, la gente debe uh-huh. Hacerlo, you know, cada semana, para poder cambiar, transformar esa energía negativa a la energía positiva.
Y una cosa que yo le recomiendo, doctor, es de encontrar tiempo para ti mismo, ya sea cuando sí. te estés bañando, uh-huh. desconectarte del mundo de afuera y decir, aquí estoy presente en este momento y este uh-huh. es mi momento,
sí.
nada me va a mover.
Sí, desconectar, porque todo el mundo tiene sus tabletas, sus teléfonos estos días, ¿no? Y uh-huh. dejar todo eso al lado, ir a un parque, caminar, meditación, uh-huh. you know? Si eres espiritual, también rezar, you know, puedes escribir.
Claro.
Hay muchas formas de, you know, como tú dices, estar en el momento sin tener la mente tan activa, ¿no? Uh-huh. Si es en el este, el mono en la mente, ¿no? El mono sí. que está pensando que tengo que hacer pagos, esto, lo otro. Ese mono siempre está brincando. Tú quieres quitarte el monito, ¿no?
Sí.
Y calmarte y ponerte de una forma tranquila. Y eso te ayuda mucho.
Ponle un collar a ese chango en tu mente y agarra tus emociones y tú contrólalas. Porque al final uh-huh. del día, uh-huh. eso que tú sientes que tú eres por dentro, que es tu uh-huh. alma y tu uh-huh. esencia de quién eres, es la persona o la identidad y la energía que puede controlar esos pensamientos que están como chango, como dice el doctor.
Es la cosa.
Pero tú eres tú, no dejes que los pensamientos sean tú.
Es verdad. Y la última cosa en esta forma de inteligencia emocional es cómo tener empatía por otras personas' emociones, cómo leer sus emociones y uh-huh. sentirla. Por ejemplo, tú tienes una pareja que tú ves que está cansada de un trabajo. Entonces tú dices, bueno, amor, yo te hice el baño de asiento, uh-huh. You know, siéntate aquí, you know, yo siento que tú estás cansado. Entonces,
¿Me quieres besar las pompas por algo, verdad? Algo es de querer.
Bueno, sí, no, pero tú te dices porque yo te quiero, ¿no? Y sé que tú te sientes así, sí. Cansado. ¿No? Entonces eso es empatía. Sí. Eso ponerte en los zapatos de tu pareja o de otra persona, y eso es muy poderoso.
Y es bonito quitarse la máscara de macho y aceptarlo, que puedes darle amor a tu esposa o a otro ser querido y quitarte eso de no, ¿por qué no? Sí, exprésalo, ¿qué le hace?
Bueno, porque eso te ayuda también. A mí, si tú quieres más amor en la cama, por ejemplo, uh-huh. con tu pareja, tú quieres mejor más romance, y no, tú tienes que empezar en principio en la comunicación, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. esos detallitos, hacer un baño de asiento o dar algo en la espalda, ¿no? Para que se relaje, ¿no?
Y como regresamos a lo que usted propuso uh-huh. inicialmente, uh-huh. las mujeres quieren atención.
Yeah, ok.
10
puntos.
$1,000 más. Vamos, continúes.
Emoción, atención y emoción, ¿ok? Okay. En una forma positiva. Ahora, la cosa muy importante de esta inteligencia emocional es que esto puede cambiar tu vida. Si tú puedes superar tu emoción inteligente, tú puedes tener mejores relaciones con tus amistades, sí. con tu pareja, con tus hijos.
Uh-huh.
Muchas veces los hijos dicen, no me entiende mi pariente, no sabe lo que siento.
Uh-huh.
Y mira que si tú puedes entender lo que sienten tus hijos, eso puede mejorar mucho la relación con tu hijo.
Una vez una persona, un amigo mío me dijo, ya un señor mayor uh-huh. me dice, ¿sabes lo que es la inteligencia? Dice, es hablarle a la gente a su nivel, o sea, de emociones.
Sí.
En el nivel que estén. Tú, uh-huh. como usted me dijo una vez, tú tienes que estar a otro nivel más alto para que sí. no te quedes tirado abajo y tú puedas ver sí. la situación más grande y no nomás un detalle.
Eso es. Por ejemplo, tú dices, hijo, yo sé que tú estás un poco disolucionado. Ahora tú estás enojado lo que yo te dije a ti, ¿no? Yo siento uh-huh. lo que tú sientes. Uh-huh. Solamente esas palabritas vas a sentir mucho mejor tu hijo, ¿no? O tu hija.
Uh-huh.
Y vas a decir, oh, mi papá, mi mamá me entiende, ¿y no? Uh-huh. Ellos saben. Eso te va a ayudar mucho a tener mejor relación con tus hijos.
Se sienten aceptados y no se sienten solos, ¿verdad?
Aceptados y amados. Eso uh-huh. importante. Y también investigaciones con adictos de drogas. Gente que tiene emocional inteligencia pueden salir de las drogas también.
Uh-huh.
You know, pueden superarse, ¿no? Porque tienen más autoestima.
Uh-huh.
La gente que tiene inteligencia emocional baja tiene baja autoestima.
Y porque veces, no pueden salir del problema, ¿verdad? Están tan estancados ahí.
Yeah, la depresión, la coraje. Entonces ellos se sienten con baja autoestima y siguen su adicción. So, esto puede cambiar tu vida, ¿no? So, practica esto todos los días, ¿no? De dar un poco más amor a la gente, de entenderte a ti mismo y, ¿no? Estar más consciente de tus emociones uh-huh. y cambiar tus emociones como ese ejercicio de colores, ¿no? De, uh-huh. de negro a blanco o lo que sea, para poder superar las emociones y tú controlarla, no que te controla a ti.
Pues doctor, el episodio ahora nos pasamos 5 minutos del usual, pero valió la pena porque la mera verdad yo aprendí mucho. Sí. Yo creía que sabía mucho, pero cada vez que tomo la clase, sí, la mera verdad, aprendo más y me doy cuenta de que esta es una terapia, pero una terapia que te la estamos dando gratuitamente y sí, el doctor trabaja con personas que están en peor situaciones, sí, que tú y yo tal vez. Y él ha podido ayudarles y eso es lo que me gusta de que usted esté brindando su tiempo para este proyecto, doctor.
Bueno, sí, queremos cambiar la comunidad, queremos unirnos, ¿no? Queremos dar energía positiva a la gente, amor, conocimiento, eso es lo importante. Uh-huh. You know, porque muchas veces la gente aprende en la escuela otras cosas, pero la vida nos aprende, ¿no?
Sí.
So, aquí estamos enseñando lecciones de la vida psicológicamente, cómo tener mejor vida, ser más feliz. Uh-huh. Y también si quieren, la gente nos puede mandar un correo, ¿no? Si quieren conocernos un poco más, al LoveType, LoveType, el número 4, letra U, LoveTypeForYou, @aol.com. Uh-huh. Si tienen preguntas, pueden preguntarnos, ¿no? Y en el futuro vamos a tener gente aquí en la estación que pueden hablar con nosotros en persona.
Y también tenemos un número disponible si quieren dejar un voicemail. Nosotros llamamos para atrás. Es el área 323-510-4949. Sí. Y si nos dejan su mensaje, lo sacamos al aire, los llamamos para atrás si tienen alguna pregunta aquí para el experto del amor, el doctor Ávila. Y pues, doctor Alex Ávila, muchas gracias nuevamente.
Muchas gracias. Y otra cosa, que vamos a tener eventos también, gente que puede venir como citas con amor y también de citas de las máscaras.
Vamos a hacer un evento masivo, como yo pienso que como es la ocasión, se nos da para octubre. Hacer uno de máscaras, quitarte la máscara.
Eso, ¿eh?
Y les vamos a dar más detalles en el próximo para que se preparen desde ahorita para octubre para hacer una gran fiesta.
¿Eh? Eso, seguro que sí. Vamos a traer todo lo bonito y vamos a disfrutar.
Claro que sí. Muchas gracias y hasta la próxima. Cuídate. Y sean felices.
Eso es.